Every breath you take, every move you make,
mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Radio Cultura, pero no es la calle Guido 1566, sino estoy en Manhattan, en la calle 95. La verdad que esto es la magia de la radio, es la magia de Leo, que hace todo lo necesario para que yo desde acá esté transmitiendo a Buenos Aires, a ustedes, para compartir realmente todas las cosas que están pasando en el mundo. Yo escribía en el anuncio del programa que es un mundo raro, la Argentina está en las vísperas de unas elecciones que se las ve desde acá como las más temidas, las más difíciles, y la verdad que tengo muchas cosas para compartir. Primero que nada, porque es la noticia de la semana en el mundo del arte, sin lugar a dudas, el robo en el Museo del Louvre, que realmente es una cosa increíble. Estamos viendo en pantalla, gracias Leo, la imagen de la corona, una de las piezas que se robaron. Están valuadas en 100 millones de dólares. Evidentemente, ayer me llamó Chiche Hellblum y hablábamos con él de que si estas piezas se pueden o no se pueden desarmar. Bueno, ese es el gran tema, la pregunta del millón. Y me hizo mucha gracia porque Chiche, que tiene ese humor tan particular y tan genial, decía que el lugar a donde están los mejores desarmadores de joyas es en la Argentina. Le dije que en realidad no me sorprendía mucho. Pero bueno, de todas maneras, el robo es realmente inexplicable. Inexplicable, yo conozco muy bien la zona donde está el Louvre. Evidentemente es muy difícil que un domingo a las 9:30 de la mañana haya posibilidades de que alguien suba una grúa a los ojos de todo el mundo. El museo estaba abierto, había gente, está el Quai Voltaire, que es el puente que está al frente, que todo el mundo circula. Por supuesto, alrededor de la pirámide hay una multitud de gente, porque es el fondo para la foto más típico de París, y la verdad que la galería de Apolo, donde estaban las joyas, estaba cerrada. Entraron por la ventana, rompieron el vidrio, eran 4, y demoraron 7 minutos. La verdad que es tremendo, es tremendo. Yo lo había puesto en el posteo, en mi Instagram, que es @alizarte, que la verdad que esto era tan grave. Acá se ve la grúa por donde subieron. Era tan grave que merecía mínimamente una renuncia de la directora del Louvre y del ministro de Cultura, la ministra Dajit, pero evidentemente ella presentó la renuncia, la directora del Louvre, y la ministra no se la aceptó. ¿Qué pasa? Ahí están los guardias, es la pirámide que les decía, fondo para la foto obligado de cualquier persona que vaya a París. Y lo que pasa con esto, que yo lo recuerdo siempre, es que los ladrones, que eran 4, que estaban enmascarados, las cámaras parece que no funcionaban, los guardias no estaban, dicen que se había reclamado más custodia, y también dicen que Macron, en el mes de enero de este año, había anunciado un refuerzo de los guardias del museo. Cosa que me parece difícil porque evidentemente no había nadie. Y lo que yo quería recordar, porque me parece algo bastante, bastante singular y coincidente, no solamente lo de la serie La Casa de Papel, el Arsène Lupin, todas estas cosas de los robos, bueno, también la película con Pierre Brosnan, hay miles de historias de robos en museos. Pero lo que quería recordar es que cuando robaron los cuadros de la colección Santa Marina en Buenos Aires, era la Navidad de 1980, y los ladrones entraron también por los andamios. el museo también estaba en obra. O sea, con esto quiero decirles que ese tema de la obra genera un poco de confusión, por un lado confusión, y por otro lado un movimiento de personas y de gente que no es la habitual en el museo, o sea que había más gente que la que comúnmente circula. Lo que me llama la atención doblemente es que esto sea un domingo 9:30 de la mañana, donde es bastante raro que vayan a trabajar, y menos en París, donde los trabajadores se toman la ley al pie de la letra. Acá está la imagen de la tapa de La Nación, cuando se robó el Museo de Bellas Artes, que fue la Navidad de 1980, es una nota de tapa del diario, y la verdad que fue increíble, porque los ladrones entraron, no hubo alarma, no hubo guardia, no hubo custodias, estuvieron adentro, cuentan la gente que sabe y que de alguna manera tenía la información más precisa, que los ladrones entraron, aparentemente se tomaron unos whiskies y eligieron los cuadros, probablemente ya los tenían elegidos, se llevaron 20 obras de la colección de Santa Marina. Ustedes saben que el Museo Nacional de Bellas Artes tiene como base, estas son dos obras de la colección, el de la derecha es un Renoir, el de la izquierda no lo reconozco, pero se robaron Cézanne, o sea, se robaron 20 obras espectaculares. Ustedes saben, decía antes, que el Museo Nacional de Bellas Artes, la base de su patrimonio son las donaciones particulares. Y la donación Santa Marina es una de las más importantes que se hicieron en la historia. Yo siempre digo que es la joya de la corona de Bellas Artes, era la colección Santa Marina, de las obras robadas muchos años después, en la época de Glücksberg, se recuperaron 3 obras que están ahora colgadas, y lamentablemente esto nunca tuvo una explicación, nunca se supo lo que pasó, nunca hubo una verdadera investigación, o sea, investigó Interpol, hubo todo el tema de que viajaron, fueron, vinieron, pero es bastante raro que nunca se haya sabido, la ciencia cierta, cómo pudo ocurrir esto, o sea, cómo pudo pasar que nadie se diera cuenta, que nadie supiera. Bueno, yo me acuerdo que en ese momento creo que el director renunció, pero eso es bastante patético. Y te voy a pedir, Leo, que me pongas un poquito de música, porque tengo que enchufar la computadora porque me estoy quedando sin carga. Así que vamos con un poco de música y volvemos.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine.
Bueno, ya cargué, puse a enchufar el sistema, así que estamos de nuevo en línea. He cambiado de locación, no estoy en el mismo lugar que estaba porque estoy buscando el enchufe, pero bueno, estamos, Leo, para terminar un poco esta secuencia del robo de París, que fue el domingo a las 9:30 de la mañana en el Louvre. Se considera, y creo que es efectivamente así, el robo más grande de la historia. O sea, no creo que se recuerda, y yo creo que por ahí está la foto de la Gioconda, Leo, que yo mandé también, me parece, una imagen, que se la robaron, la robó un empleado del Louvre que la sacó bajo el brazo, ahí está, en 1911. Y la verdad que el empleado, que me parece que se llamaba Vicente Muleiro, un italiano, él pensaba que la Gioconda era de Italia y que tenía que volver a Italia. Bueno, estuvo 2 años afuera y en el 2013 volvió al museo y, por supuesto, desde entonces está ahí y es imposible que se la roben porque la Gioconda tiene 200 millones de guardias, de seguridad, de custodios. Efectivamente, es la obra más importante y es absolutamente imposible que en este momento se la pudieran robar. Esto que digo ahora, que realmente es grave para Francia, llega también en un momento muy difícil para el gobierno de Macron, porque está absolutamente agobiado por los conflictos económicos, por los conflictos políticos, por la falta de consenso con su audiencia popular, y al mismo tiempo todo indica que para las próximas elecciones no va a ganar su partido, sino que probablemente sea la hora de Marine Le Pen, que lleva años tratando de conquistar el poder. Bueno, Leo, vamos a pasar ahora a nuestro presente total, que es acá en Nueva York. Estoy haciendo una visita un poco relámpago a la Gran Manzana, pero ¿cómo explicarles? Hay tanto para ver, tanta maravilla. Tal vez lo que más me emociona y está acá en imagen, y que para mí es realmente lo primero que veo, lo que me de alguna manera me sorprende, y quiero compartir con ustedes porque para mí, desde mi primer viaje, que fue en los 80, como periodista, hasta el presente, nada me impresiona más que la arquitectura de Manhattan. Esos edificios increíbles que podemos ir viendo un poco, Leo, porque hay una secuencia que muestra cómo han ido cambiando. Esta foto que vemos ahora es un edificio que parece un lápiz, una cosa finita, larga, de una altura alucinante y que obviamente para mí es absolutamente proporcional al valor de los terrenos. En terrenos pequeños, porque acá la tierra cuesta una fortuna, los edificios son altísimos, finitos y que realmente cortan la respiración. Este edificio está, si ustedes observan, al lado, adelante, es el Plaza Hotel, que es un poco lo que era la arquitectura original de esta isla maravillosa, la isla de los multimillonarios y del dinero. Y evidentemente ha ido reemplazándose y seguimos viendo otras imágenes donde se puede observar realmente hasta qué punto todo tiene que ver con estos rascacielos de cristal, el curtain wall, la pared de vidrio, que ha sido un descubrimiento, no sé si bueno o malo, porque la verdad que creo que desde el punto de vista de la economía sustentable trae muchísimos problemas, difícil de calentar, difícil de enfriar. Pero bueno, evidentemente esa piel de vidrio volvió muy atractivos a los edificios y es lo que se convirtió en moneda corriente en la arquitectura contemporánea. Seguimos mirando a ver qué nos depara la próxima imagen. Bueno, esto es, aunque no se crea o no lo crean, es un edificio que está en la calle 57 y Quinta Avenida. Es el edificio de Vuitton y son una superposición de valijas y de baúles con el monograma, el logotipo de Vuitton. Está justo en la esquina que para mí debe ser la esquina más cara de Nueva York, la calle 57. Ustedes saben, siempre ha sido famosa por los negocios que tiene, por la categoría. Además es una calle más ancha y siempre tuvo las mejores marcas, los mejores negocios, los mejores locales. Bueno, una cosa increíble. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es una imagen que en realidad para mí tiene que ver con la memoria, porque es la torre, la Trump Tower, que está casi en la esquina de la 57 y Quinta, está sobre Quinta, Y fíjense ustedes que yo me acuerdo haber venido en los 90, cuando Trump era un developer, un desarrollo de inmobiliario, de real estate, muy poderoso, compró el Plaza Hotel, construyó la Trump Tower, hizo los casinos, bueno, era un empresario exitosísimo, y además era la época de los muchachos de Wall Street, de los yuppies, las corbatas amarillas, toda esa época queda un poco imantada con esta torre. Yo me acuerdo que cuando la vi la primera vez, era impresionante porque tiene un hall, que acá no se ve porque es el hall adentro, el lobby, de mármol color piel de durazno, un color increíble, y era de un lujo, para decirlo con una palabra común, asiático, aunque ahora habría que decir árabe. Pero de todas maneras, esto sigue siendo simbólico, y lo más gracioso es que ahora, en vez de poner Trump Tower, o Trump, como dicen acá, habría que poner Trump Power, porque el tema es las cosas que está haciendo el presidente a su manera, sin pedir ni permiso ni perdón, y entre otras cosas la ayuda a la Argentina, que por supuesto ha despertado un montón de inquietudes, de dudas, de preguntas, de interrogantes, que supongo que muchos de los cuales, queridos oyentes de Mejor Te Cuento, de Radio Cultura, muchos de los cuales se responderán después del próximo domingo, que son las elecciones en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos otra vista de esa parte donde se juntan los edificios finitos, y pasamos más adelante a ver si queda algo de imagen. Bueno, esto es una cosa increíble. Estuve en el departamento de una muy querida amiga que queda en la segunda avenida, en lo que se llama Tudor City. Es un lugar estupendo, con unos edificios que también me parecieron geniales, porque hay toda una especie de, como si dijéramos, de barrio, de edificios de ladrillo, con una cosa Tudor, que está al lado del East River, o sea, casi lo que se llama Sutton Place, que sería la primera avenida y abajo pegado al río, al lado del edificio de Naciones Unidas, que es una obra, como ustedes saben, de Le Corbusier, ese edificio simbólico, histórico, que todos saben y conocen. Y lo que vemos acá es, por supuesto, la torre del Chrysler Building, a la derecha en la foto, y a la izquierda, una obra que yo no había visto nunca, esta torre con un remate azul, que me pareció bastante sorprendente también, y que es muy impresionante porque lo que muestra es que la piel de la ciudad de Nueva York, de Manhattan, cambia permanentemente. O sea, uno deja de venir, pasan 2 años, pasan 3 años, y cuando vuelve hay otros edificios, tiran abajo, ponen otro. Es una cosa increíble porque para mí, desde el punto de vista, si se quiere, de la convocatoria turística, del atractivo que tiene, no solamente para mí, para el público en general, la arquitectura es un asset, es una cosa segura, que a la gente le encanta, y que esta locura de los edificios absolutamente eclécticos, altísimos, finitos, lápices, bueno, es la nueva, llamémosle, moda. Acá, en imagen, está el edificio de Le Corbusier, que decía antes, es en la Torre de Naciones Unidas, ahí sobre el East River, muy cerca de donde yo estaba, este departamento fantástico de un piso 30, y que tenía, para mi modo de ver, la mejor vista de Manhattan, porque se ven las torres que vimos antes, más una nueva, que yo no sé si está en una foto. Pasemos a otra imagen. No, esto lo dejamos ahí, pero es otra cosa. No, porque lo que quería decir es que hay una torre nueva que tiene un remate muy lindo, muy interesante, que es la de JP Morgan. Este es el Breuer Building. Ahora le dicen el Breuer, porque ya no es más el Whitney, es el que fue el Museo Whitney, es ahora de Sotheby's. Sotheby's lo compró y se va a inaugurar como casa de subastas el 8 de noviembre con la venta de la colección de Ronald Lauder, el hijo de Estée Lauder, la emperatriz de la cosmética, y en la venta va a estar incluido el retrato de Klimt, que en su momento trajo tanta repercusión y se vendió a un precio absolutamente récord. Y bueno, una pequeña anécdota para los argentinos. Me llamó la atención que justo frente al edificio de Breuer está un local de Fueguía. Así que va mi saludo para Julián Bedel, que es uno de los dueños y creadores de Fueguía. Es el creador, pero además es uno de los dueños, que tenga esa ubicación tan estratégica. Porque ahora, a partir de que lo que era el Whitney es Sotheby's, esa zona que es Madison, digamos lo que va de la 75 a la 78, más o menos, toda esa parte se ha convertido en un centro de galerías impresionante. Está White Cube, está Gagosian, está David Swidner y por supuesto ahora Sotheby's. Así que Julián, te felicito porque estás muy bien ubicado. Bueno, no sé qué tenemos más de imágenes, pero tenemos ahora las imágenes de arte. Esta es mi visita al Metropolitan. Vamos pasando nomás, porque así cuento un poco. Ustedes saben que el Metropolitan es una cita obligada para todos nosotros. Esta es una obra de un artista que está en la galería de David Swidner, que me encantó, me pareció una imagen muy fuerte, y realmente la galería Swidner tiene muy, muy buena agenda. Ahora muchos están con la atención puesta en París, porque está Art Basel, pero evidentemente cuando pase la feria, bueno, esto es algo que les quería hablar. Esta obra, que es una foto archiconocida de Man Ray, forma parte de la muestra que está en el Metropolitan, que toma un periodo de Man Ray no tan conocido, no tan frecuentado, y la verdad que me confirmó a mí, y supongo que a todo el mundo, lo que ya sabemos. Man Ray fue un tipo absolutamente genial, disruptivo, fuera de todo tipo de prejuicio, de todo tipo de a priori. O sea, inventó hasta fotografías que se hacían sin cámara, solamente con papel y luz, hasta pintar sin pinceles. Y además, bueno, esta foto de las lágrimas es famosísima. A mí, debo decirlo de alguna manera, y saludo en este momento a Marina Pellegrini, porque era de su galería, a la obra de Curopatua, que compró el Museo de Arte Moderno en la Feria Pinta, Buenos Aires Foto. Me encantó esa compra, me encantó esa obra de Curopatua, fabulosa. Y tiene una memoria, tiene una cosa de Man Ray, que la chica está llorando en la obra de Curopatua, y estas son unas lágrimas que son cristales, pero bueno, el punto, el acento de la inspiración es el mismo. Sigamos, Leo. Bueno, y acá, esto es una cosa fantástica. Amigos oyentes, los que estén ahí del otro lado, como yo siempre digo, hablar por radio es como tirar una botella al mar. Uno no sabe quién la recoge, quién escucha, quién está. Pero bueno, esto después va por YouTube, así que lo pueden seguir viendo y escuchando. Pero esta obra que me parece fantástica es cuando Man Ray decide fotografiar objetos. Y entonces, directamente, una lámpara. Piensen que estamos hablando de 1920, no es ahora, no son los conceptuales. No había pasado Duchamp. O sea, es absolutamente innovador y, como dije antes, disruptivo. Fotografía una lámpara que sería, tal vez, lo más, si se quiere, pictórico. Pero después fotografía una batidora de huevos, un rallador, una plancha. O sea, es como que cambia la óptica y hace exactamente lo que se le da la gana. Y me parece genial, y la muestra es estupenda, está en el Metropolitan.
no sé exactamente hasta cuándo, pero si vienen a Nueva York, les recomiendo verla porque la verdad que es asombrosa, bellísima, y tiene miles de puertas de entrada para mirar, para quedarse, para ver, que realmente es increíble y también es una manera, para mí muy interesante, de valorizar la fotografía, porque se ve, se nota perfectamente la potencia que tiene la imagen cuando detrás del que hace el clic hay una mirada como la de Man Ray, tan espectacular, tan sensible, tan genial. Y bueno, yo creo que todo eso hace que la muestra sea un éxito. Ahí hemos pasado a una de las salas que a mí me pareció más interesante, que es la American Wing, o sea, el ala americana, donde están todas las obras de los artistas americanos. Muchos de ustedes deben haber recorrido esta ala Wing, la American Wing. Hay también un pequeño restaurante que está muy bien, una cafetería que no es nada cara y que por supuesto está siempre llena de gente, pero que vale la pena, si uno está por ahí, tomarse un cafecito, hacer una parada. Bueno, no sé si tenemos más imágenes. Esa es Alicia, que soy yo, en el Metropolitan. En realidad estaba con alguien, pero fue cortado. O sea, estoy ahí en el Metropolitan. Y esta es la sala de Greco-Romana, que me encanta, con unas esculturas fabulosas de toda la época, traídas probablemente del siglo de Pericles, de la antigüedad clásica. Son, para mí, es una de las salas más lindas, placenteras. No digo en el sentido de el valor de las obras ni la trascendencia de las mismas, pero sí porque es muy, muy atractiva. Y esta es la más atractiva de todas, que es la entrada del Met sobre la Quinta Avenida. Ustedes saben que es un lugar básicamente casi como una cosa icónica que no se puede dejar de ir. En las escaleras la gente se sienta, se come su pancho. Hay como 250 kioscos que venden hot dogs, que ya no son tan baratos como eran. Porque ese es otro tema, ¿no? Que no les he dicho, pero en realidad Nueva York es hoy una ciudad muy cara, muy cara. No se puede tomar un café por menos de $4, y eso es barato. Comer, no se puede comer nada. Una ensalada, una botella de agua y un café son $30. O sea, la ciudad está cara, se nota que está cara, la gente sufre porque está cara. Y el otro día nos juntamos en una lindísima comida, un sushi party, con varias argentinas, muchas de ellas curadoras, gente del arte, que comentábamos casualmente eso, ¿no? Lo difícil que está vivir en Nueva York, lo caro que son los alquileres. La mayoría vive en Brooklyn, que es un poco más barato, y trasladan, se mueven, el transporte público acá funciona muy bien, pero la verdad que es una situación bien complicada. Yo creo, Leo, que deberíamos intentar la llamada con nuestra entrevistada, a ver si logramos conectarla, porque tiene algo para contarnos muy interesante. Vamos a ver si podemos conectarla. Mientras tanto, decirles que aparte de todo esto que les he dicho, la ciudad está poblada por todas partes, de esqueletos, calabazas, decoraciones increíbles. Yo pasé varias fotos, pero no sé si las vamos a poder ver. Leo, pero son todas las imágenes de solamente una cuadra. Una cuadra con un esmero, porque la verdad que es notable la gente cómo se empeña, tal vez es una especie de competencia, ¿no? ¿Quién hace la decoración más atractiva? Es parte del ritual de lo que se llama Halloween, que es una fiesta, una celebración, que originalmente es de origen celta. Acá la importaron escoceses e irlandeses. Y yo pienso, y lo dije en mi Instagram, que terminó siendo casi una fiesta pagana, porque es una fiesta de consumo, la gente gasta fortunas en sus disfraces, y todo pasa por ahí. Bueno, no sé cómo vamos, Leo, si podemos hablar o no con nuestra invitada de hoy. Hola, hola Juana, ¿me escuchás?
Te escucho perfecto, y de hecho creo que estamos en el mismo lugar.
¡Ah, no me digas! Sí. Yo estoy en el piso 3. ¿Vos?
Yo me estoy bajando del taxi, así que llego del aeropuerto.
¡Qué genial! Bueno, yo primero que nada voy a hacer la presentación del caso. La persona que habla es Juana Libedinsky, escritora, periodista, autora de un libro fabuloso sobre la historia de su marido, Conrado Tenaglia, que superó una dificultad enorme que todos pensábamos que realmente no era un final feliz, y fue un final feliz, y Juana lo contó en un libro fantástico que se vendió a lo loco y que, bueno, muestra lo que yo creo que es un poco la personalidad de alguien que siempre tuvo fe, que siempre supo que Conrado iba a salir adelante, y no solamente salió adelante, el año pasado fue el abogado premiado como el mejor abogado de New York, salió hace pocos días, lo vi, muy interesante intervención en La Nación Más, hablando sobre el tema de Bessent y de los 40 mil millones que prestó el Tesoro norteamericano al gobierno argentino. Juana, no sé si estás ya para hablar, si te puedo hacer preguntas.
Estoy ya para hablar. Mi única pregunta es técnica, si usamos el mismo micrófono. Esto es muy gracioso. No. Los pasos que escuchas soy yo.
Pero yo creo que no tenemos que usar el mismo micrófono. Vos podés entrar por tu lado y yo por el mío. Mejor que vos entres por tu lado para que podamos tener tu imagen, porque así te podemos poner en cámara.
Ok.
O sea,
listo.
Vos colocate, ubicate en un lugar, prende tu, conectate y que Leo te ponga en cámara. A ver, Leo, si le podemos poner la cara a Juana en la pantalla para que la gente la vea. No se puede la cámara. Bueno, entonces venite acá si querés, Juanita.
Ok, ahí estoy. Ahí subo, perfecto. Corriendo. Qué perfecto, alegría, bueno, tenerte en
esto,
casa.
A todo esto y yo también.
Tipo también. De reportaje.
Es una cosa, viste, realmente es lo que se llama periodismo de verdad. O sea, nosotros estamos haciendo periodismo absolutamente auténtico. Y ahora entra Juana, entra en escena. La tenemos acá con nosotros. Vos ponete acá.
Acá estoy.
Acá está Juana. Ahí está, perfecto, perfecto. Estamos las dos. Bueno, en realidad Juana, como yo estaba contando recién, es la autora del famoso libro de la recuperación de Conrado, su marido, que fue un éxito. Y Juana, debo decir que en gran parte es la fe, tu fe. ¿Cómo lo decís? ¿Cómo lo interpretás? A ver.
De una forma muy fácil. La fe en los grandes amigos como los que me están visitando ahora. Así que fue una gran alegría que todo terminara muy bien. Extraordinaria alegría. Y extraordinaria alegría también haberlo podido poner en un libro. Se llamó Cuesta Abajo. Ahora va a salir en inglés. Así que eso es una...
Bien, es una primicia. Estamos dando por Radio Cultura en Buenos Aires. Acá me acompaña Juana Libedinsky, autora de Cuesta Abajo, el libro sobre la historia de su marido, Conrado Tenaglia, que tuvo un accidente en la montaña, que parecía con un final trágico y fue con un final feliz. Y además, Juana, y vamos ahora a lo nuevo, porque me encanta la primicia de que va a ir en inglés, me parece fabuloso. Pero tenés en gateras un libro que quiero que nos cuentes, de qué se trata y qué exactamente es lo que vamos a encontrar allí.
Bueno, es como que, no sé si estoy siendo filmada, pero no me dan los dientes de la enorme cantidad de sonrisa que tengo al hablar de esto. Nunca, no puedo creer que me paguen por hacerlo, porque nunca lo pasé mejor en mi vida. Yo desde chica, y un poquito en el libro anterior lo contaba también, fui siempre súper fanática de Jane Austen. leí, era como el típico ratón de biblioteca, y cuando lo descubrí me volvió loca, todas estas historias de chicas listas que encontraban el amor, pero también iban en contra de restricciones de la época al sexo, a posiciones sociales, y que había como una crítica mordaz de fondo, pero que todo eso contenido en un lenguaje, por un lado elegantísimo, por el otro lado muy ágil, y por el otro lado con una enorme picardía, y en muchos casos unas dobles o triples lecturas que uno quedaba como, wow, está diciendo esto en serio.
Está bien, ahora, pregunta número uno, ¿por qué Jane Austen? ¿Se cumplen los 250 años?
Exactamente. Entonces, ella nació hace 250 años, el 16 de diciembre. Y lo que a mí me pasó de raro este año es que yo siempre pensé que los libros eran esta cosa justamente que uno va y se encierra en un cuarto y está solo y tiene esta relación que puede ser tan intensa con una palabra escrita. Pero descubrí que hay todo este elemento extraordinariamente performativo respecto a Jane Austen. Con lo cual me metí en un vestido de corte imperio y me dediqué los últimos meses a hacer una especie de periodismo gonzo que se parecía salido de Bridgerton, por ahí con un poco menos de sexo. Así que entenderán por qué no me dan los dientes de la cantidad de cómo estoy sonriendo al mirarlo.
Bueno, hay dos cosas que quiero acotar. Aparte del entusiasmo de Juana, que siempre me conmueve, me parece un... Ella tiene un gran talento y tiene ese compromiso con lo que hace que lo transforma en una pasión. O sea, nada, siempre digo, ¿no? Las cosas que se hacen con pasión no solamente salen mejor, se disfrutan más, se disfrutan al hacerlas. Y yo creo que ella, lo acaba de decir, está viviendo un momento de gloria. Yo la he visto con esos vestidos y a mí me parece francamente una cosa increíble. Y la pregunta que le quiero hacer ahora es, ¿por qué en el siglo XX una escritora de hace dos siglos y medio tiene ese éxito y tiene esa cantidad de fans que cuando yo hablo de ella todo el mundo dice ¡wow! ¿Qué pasa?
Bueno, ahí esa pregunta justo es uno de los grandes misterios, pero hay muchas teorías al respecto. Una de ellas es que Jane Austen escribió un puñado de novelas, hay seis que son canónicas, y después todo, y se murió muy joven. Nunca se casó, y su hermana se ocupó de quemar casi todas las cartas. Entonces, no se sabe.
No quedó testimonio.
Y eso, en cierta forma, contribuye mucho a que ella sea como un espejo. Y uno puede haberse reflejado, porque uno mismo proyecta lo que quiere ver. Entonces, para algunas personas es una escritora totalmente protofeminista, rebelde, para otros acá, temas controvertidos, ni los esclavos que daban la base a muchas de las fortunas de los protagonistas que ella cuenta, o la forma en que se estaban cerrando las tierras de pastoreo. Por otro lado, otros dicen, no, mira, todos estos índices, todas estas indicaciones que está diciendo, justamente para que uno llegue a investigar eso. También el contexto de las guerras napoleónicas. Y esto, entonces, por un lado está todo este debate, todas estas lecturas y relecturas que al día de hoy siguen haciéndose. Pero por otro lado son todos los productos derivados. Entonces, hay una enorme cantidad.
Hay como un merchandising.
Hay lo que quieras. Tenés desde grandes megaproducciones de Hollywood o de Netflix o de los teatros de Broadway y de West End, hasta todo tipo de tacita, corazoncito, medias con la figura de Jane Austen. Tenés lo que quieras. Y muchos fans que continúan estas historias y les van dando nuevas vidas. Y algunas se vuelven muy famosas. Un ejemplo muy claro es que la serie Crepúsculo y 50 sombras de Grey pueden retrotraerse a Orgullo y Prejuicio, a este arco narrativo de de enemigos amantes.
Decime una cosa, aquella película o film que creo que era con Michelle Pfeiffer, no sé si era Jeremy Irons.
No, me parece que estás pensando en las relaciones peligrosas. No,
estoy
¿no?
pensando en una que llamaba algo así como Sensatez y Sentimientos.
No, era con Emma Thompson.
Ah, con Emma Thompson.
Emma Thompson, exactamente.
¿Eso también tiene que ver con Jane Austen?
Por supuesto, es una, y la película a la que vos decís, de hecho, hay muchísimas producciones que se hicieron, pero la que vos estás mencionando para muchos cinéfilos es la mejor, porque fue hecha por Ang Lee, que es como palabras mayores, y que es de los que muchas veces el problema con el cine es que transmiten a estas historias de una forma muy simple, las convierten casi en puro romance y le sacan las distintas pátinas que la hacían más conflictivas, más interesantes.
Ahora, pregunta número 3.
Sí.
¿Cuándo va a estar el libro en la calle? ¿Lo vas a presentar en Buenos Aires? ¿Qué nos espera? ¿Cómo es el tema?
El libro va a estar en la calle, me dicen que ya ahora en noviembre, sale con Seix Barral, del editorial, el sello Seix Barral, de la editorial Planeta, y va a haber una gran fiesta, con gente bailando vestida de época, porque no saben la cantidad de fans que hay en Buenos Aires.
Pero es que eso es lo que yo digo, porque tal vez el mundo, y estoy hablando para ustedes, oyentes, acá con Juana Libedinsky a mi lado, estamos en su casa, que es una old town, una, ¿cómo se dice?
Townhouse.
Una townhouse ancien.
Uy.
Très ancien, mais très, très beau, divina. Y la verdad que siempre me llamó la atención que estos personajes tan, tan antiguos tuvieran esa categoría de fans entre gente tan joven, porque en realidad las fans son muy jóvenes.
Lo maravilloso es que hay de todo. Y una de las cosas que tiene de especial, digamos, el culto a Jane Austen, es que se mezcla sin ningún problema desde grandes académicos acostumbrados a sus torres de marfil con gente que por ahí ni leyó las novelas, pero le encantó alguna de las películas o está entusiasmado que ahora se viene una nueva serie de Netflix.
Perdón, pero entonces... ¿Sí? No me extrañaría, y va a mi cuarta pregunta, de sí. que a lo mejor tu libro se convirtiera en una serie de Netflix.
Ah,
¿o
yo,
no?
Bueno, yo...
Vos estás ahí.
Yo estoy ahí y tengo un vestido 100% poliéster que no me lo saco desde hace varios meses y que...
¿Como promesa?
No, como promesa no, simplemente porque... Bailo mucho, fui a tanta cantidad de bailes sí. de la Regencia.
Debo decir
y
que
se
va, yo...
Y el poliéster se lava muy bien.
Yo vi las fotos y la verdad que es cierto. O sea, Juana tiene una capacidad realmente camaleónica para encontrar sus estilos. Para mí el estilo con el que yo más la identifico es con el de una tenista. O sea, para mí Juana, su look más propio, más Hamptons, es... una remera rayada, una pollerita, viste la raqueta, una especie de como si dijéramos la divina esta de Manhattan, pero trasladada a la contemporaneidad en tenista. Sin embargo, le queda bárbaro el look de Jane Austen.
Bueno,
te adaptás.
Bueno, soy tenista gracias a Alicia, que fue mi gran maestra, y... quien me publicó por primera vez en La Nación, era otra gran fanática del tenis, así que, y jugamos conjuntas a torneos, así que están acá, pero esto, lo del tenis y Jane Austen va más allá, porque el gran honor del momento es que mi libro lo va a presentar Guillermo Martínez, que es bueno jugando al tenis, en serio. Además de ser...
¿No vive en Londres él?
No, él hizo un postdoctorado en Oxford, pero tiene tanto de lo que él escribió que está situado en Inglaterra. Pero además de todas las maravillas literarias que hace...
Adoro la obra de Guillermo Martínez. Tiene siempre como una cosita de misterio, como un twist a buscar algo... Sobre todo su primer libro, que era una cosa como media...
Lo de los crímenes
sí,
de Oz.
Que era fascinante. A todos nos encantó y aparte...
Y después la película con Daniel Radcliffe.
Y que todo era como una maravilla porque el tipo es un talento fuera de serie. Ahora, como antes de que se nos acabe el programa, ya estamos llegando al final, yo quiero que Juana, que ella vive en New York, nos cuente un poco qué representa, porque yo intenté hacerlo, pero no soy de acá, qué representa para los neoyorquinos, para los norteamericanos, Halloween.
Bueno, primero de todo, es tan importante que realmente todo este mes que me la estos meses que me los pasé vestida con un vestido de hace 250 años, no sentía demasiada diferencia porque está toda esta tradición, por un lado, una tradición muy neoyorquina de ponete lo que quieras, que nadie va a opinar, combinado con que les gusta mucho marcar los momentos. Acción de gracias, para Navidad la ciudad se viste de una manera extraordinaria, para Acción de gracias todo se vuelve naranja y lleno de calabazas. Y Halloween tiene un gran aspecto de comunidad. Entonces, todo este tema que uno puede pensar, es medio espantosa la idea de ir casa por casa pidiendo que te den un caramelo o les das un susto, es como extorsión, ¿no? Si uno lo piensa, tiene al mismo tiempo una especie de sentimiento de pequeña aldea, porque en general...
Bueno, el origen, estuve leyendo, el origen es una tradición celta que teóricamente la importaron escoceses e irlandeses y que es una mezcla de agradecimiento a la tierra, podríamos simbolizarlo en la calabaza, y de memoria de los difuntos, podríamos simbolizarlo en los esqueletos. Ahora, te pregunto, todo esto que vos decís de la fiesta, que es absolutamente real, yo le veo una pata muy ligada al consumo, porque evidentemente Acción de Gracias no solamente se venden pavos, y para Navidad no solamente se venden bolitas del arbolito, hay un movimiento tremendo. ¿Eso forma parte de la cultura norteamericana? ¿Es algo que se incentiva? ¿Cómo lo ves?
Bueno, en ese sentido, Acción de Gracias, y por eso es mi feriado preferido, porque es el único que es un poco distinto.
Es más familiar.
Bueno, es sentarse a comer y reventar, que también puede ser criticado porque es como símbolo de sociedad de la abundancia, todas esas cosas, pero al mismo tiempo es realmente una situación de estar juntos con familia, con amigos y dar gracias, ¿no? Qué sensación tan linda y a veces que uno olvida de frenar y decir, hay muchas cosas muy, muy malas, muy complicadas, pero hay que frenar y agradecer lo bueno. En el caso de Halloween, es totalmente comercial, pero al mismo tiempo, aún para los que son tremendos escépticos como yo, todos los años siempre estoy hecha una furia con Halloween, porque yo vivo en una calle que se corta.
Es súper Halloween.
Es súper Halloween. Ahora vamos, la voy a llevar a Alicia en cuanto terminamos con esto. Tengo dos esqueletos enormes que sentamos en el banco afuera de mi casa y le ponemos desde hace ya bastante tiempo la camiseta de Messi. Y estamos convencidos que gracias a eso Argentina campeón y Argentina va a seguir saliendo campeona.
Bueno, lástima que el Sub-20 perdió con Marruecos. Y te lo digo porque yo soy abuela de futbolistas, así que realmente fue dolorosísimo perder con Marruecos. Pero
se me distrajeron los esqueletos.
Faltó la camiseta. Y si hubiera sabido, te traigo mi camiseta de Messi, que es de Martín Churba. Tengo una camiseta brutal.
Eso sería elevar a los esqueletos. Bueno, y es muy lindo cómo pasan todos los chiquitos que viven cerca del barrio y se sientan, y se sacan fotos, y es muy impresionante cómo las distintas casas se ponen de forma muy creativa a decorar.
Pero la gente guarda las cosas de un año para el otro, como pasa con Navidad, que viste, guardás el arbolito, bueno, hay gente que prefiere el árbol natural, o sea, que lo va a comprar una rama porque no quiere el árbol de plástico, pero en general se guardan esas cosas, ¿no?
Bueno, nosotros guardamos porque somos argentinos y si compramos un esqueleto, le pusimos encima camiseta de Messi y Argentina sale campeón, el esqueleto ese queda para siempre.
Claro, y aparte es lo que ayuda.
Y además no sabes la cantidad de ratas y cucarachas de plástico que tenemos para complementar. Las de verdad que espero que no estés viendo demasiado, pero en general esto es una sociedad de consumo y a la gente le gusta estar en lo nuevo de lo nuevo, y si hay una nueva cucaracha de 15 cabezas tamaño gigante para pegar en la fachada del divino edificio de Park Avenue.
A mí me impresiona, a mí me impresiona porque caminando por la calle, que lo que más hago es caminar, porque realmente hay un libro maravilloso de un profesor de la Universidad de la Sorbonne que dice que caminar es un hecho estético, porque en realidad es la primera obra de arte. Cuando el hombre se paró allá lejos y hace tiempo y empezó a caminar, descubrió el paisaje, descubrió el entorno. Y yo camino desde la casa de Juana, que queda en un lugar divino, arriba, en el Upper Upper, pero a 10 cuadras del Metropolitan, y siento una felicidad muy grande. Y ahora viene otra pregunta que es un poco de actualidad. ¿Cómo ves en este momento, vos que vivís acá, la sociedad norteamericana? Estamos nosotros muy pendientes de toda esta relación con Trump, o con Trump, como dicen acá. ¿Qué se siente, no?
Bueno, hablando de Halloween y cosas de terror, se vienen ahora las elecciones para el alcalde de Nueva York. Te diría tema ahora es mucho más localista
es inmediato,
que otra cosa.
¿Eso?
Sí, es ahora dentro de un par de semanas. Y son y está muy complicado el candidato que está muy adelante, al menos en las encuestas, si bien todos venimos llevándonos cada sorpresa cada vez que hay encuestas, que es una persona que durante mucho tiempo hizo mucha campaña de defund the police, de sacarle dinero a la policía.
Bueno, mejor que nos saquen dinero, porque mirá lo que pasó en el Louvre.
Mejor que nos saquen dinero, pero bueno, buena parte de su campaña iba en esa dirección. Tiene programas de asistencialismo que muchos consideran mal entendido, por ejemplo, lo de dejar que la gente que no tiene casa en vez duerma dentro de los subtes en los locales que quedan vacíos. Claro, con permiso, pero con no sé cuánto tuviste por los subtes de Nueva York, pero hay ratas,
es horrible.
Mucha sociedad, no es, hay que poner, es otros lugares donde hay que hacerlo. Los buses van a ser
eléctricos.
No se va a pagar para ir en bus, lo cual por un lado es muy bueno, por otro lado es el tipo de medidas que hay como un problema, te diría, en Nueva York en general y por ahí en muchas partes, que es que la gente muy, muy rica, todo este tipo de cosas puede ser muy como gauche caviar, radical chic, y no hay problema porque igual están en sus casas, en pisos en Park Avenue, y después afuera les espera el chofer. Y después tenés gente con muchos problemas, muy pobre, que todo esto debería en cierta forma beneficiar marginalmente. Pero déjame terminar esto.
Sí.
Pero el tema es que, pero sobre todo es a la gente pobre que esto castiga. Porque los que usan los medios de transporte públicos para ir a trabajar...
Es la gente trabajadora.
Es la gente trabajadora. Y entonces son los que después... Yo no tengo prácticamente amigas que tomen el subte, y a mí misma dos veces me atacaron con violencia en el subte. Entonces, que el tema de esta especie de descontrol, que los medios de transporte sean, se pierda algún mínimo de
seguridad.
Y si, o sea, por mí que sean gratis, pero con la policía.
Claro, pero
o sea, no puede convertirse los medios de transporte en tierra de nadie.
No, estoy totalmente de acuerdo, pero acá va la pregunta que es obvia, y estamos en el fin del programa, nos estamos despidiendo, pero yo te diría que para la próxima vez que hablemos, esto suena a populismo. Y te tenés que despedir, porque nos tenemos que despedir, se acabó la hora.
Bueno, es un gran lujo estar acá con Alicia. Y es el enorme lujo de estar acá físicamente con Alicia, como hace muchas décadas en el diario. Así que ella contó de las maravillas de caminar por Nueva York. Creo que es el momento de hacerlas juntas y que...
Está bárbaro. Y además,
más historias para la próxima.
Y además les digo otra cosa. un sol increíble, un sol de otoño suavecito, lindo, con una temperatura bárbara. Queridos oyentes, los saludo, nos volvemos a encontrar el próximo jueves. Como les digo siempre, sean felices, o por lo menos inténtenlo. Y acá tenemos a Jane Austen, que ya les avisaremos cuando se presente el libro.
No, ya aviso, es el día 11 del 11, 19:30 horas, Blanco Encalada, 1221, y Editorial Planeta va a publicar como un link donde uno puede anotarse.
Perdón, ¿hay que ir vestida de época?
No es obligatorio, pero el que se sienta listo para ponerse un camisón y atarse una piolita justo abajo del pecho para que parezca de
talle
época,
princesa.
Talle princesa inmediato, y creo que va a ser el momento de pasarlo muy bien.
Nos vamos. Gracias, Leo. A todos ustedes un abrazo enorme. Every breath you take.